Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy no tenemos tertulia. Hoy lo que tenemos es una conversación muy especial, porque nos acompaña el Lehendakari Iñigo Urkullu. Iñigo Urkullu.
Egunon.
Egunon.
Egunon guztiok.
Estábamos antes hablando de hace el tiempo que nos conocemos.
Sí, prácticamente desde el año 87, o sea sí, que sí. Vamos ya para 40 años.
Claro, claro, año 87, casi, sí. Casi nada, todo lo que haya habido. ¿Eh?
Sí.
Mucho. Bueno, aunque últimamente menos.
Bueno, hoy ha llovido algo, pero más que debería llover.
Sí. Bueno, ¿qué tal es la vida del Lehendakari ahora? En estos momentos.
Una vida ocupada también, ocupada en el proyecto de la Fundación y Atlantic Fundación que presido y que estamos impulsando también desde un propósito de la sociedad civil para analizar lo que va a ser la prosperidad de la fachada atlántica, principalmente la fachada atlántica europea, pero no solamente, también buscando puentes con la fachada atlántica africana, con la fachada atlántica americana. En todo caso, una vida más tranquila que lo que era el tiempo que me correspondió como Lehendakari en plena función. Y sí, disfrutando de lo que son momentos que antes no podía disfrutar.
Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de la Fundación, luego entraremos ya en otros detalles, ¿no? Porque la Fundación Atlántica es cierto que igual la gente no tiene el conocimiento general de lo que puede representar un trabajo de esas características, ¿no? Porque aquí sí que es lo que se reivindica precisamente es la posición de Euskadi también, pues como un actor más dentro de lo que puede ser la Unión Europea, ¿no?
Sí, bueno, Euskadi forma parte de muchas redes a nivel internacional y en concreto, si nos centramos en Europa, forma parte ya históricamente de una red importante que es la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, concretada en lo que es la Comisión Arco Atlántico, que me correspondió presidir y hoy corresponde presidir también al Lehendakari Imanol, y forma parte de otras redes también, de redes legislativas de nacionalidades constitucionales o de comunidades autónomas y regiones también con una capacidad legislativa diferente dentro de lo que es el marco también del Comité de las Regiones Europea. Pero son redes a nivel institucional. Y yo he echado en falta, en mi etapa como Lehendakari, en pleno ejercicio, he echado en falta también la pedagogía desde las instituciones a la sociedad que intentamos impulsar hasta el punto de también poner en marcha una red de cámaras de comercio del Atlántico el año 2023 y también insistir en la conveniencia de otras redes como es la Euroregión, de la que forma parte Euskadi junto con Navarra y con Nueva Aquitania, con un propósito de impulsar la referencia también a nivel internacional, europeo, principalmente de la fachada atlántica. Y en este sentido, el análisis del que partíamos de que Europa sigue siendo un proyecto inconcluso, por lo tanto, un proyecto en construcción que está mirando más hacia países del este y con el riesgo que tiene, por lo tanto, que la fachada atlántica pueda quedar un tanto arrinconada cuando la fachada atlántica ha sido motor principal de lo que era el desarrollo de la Unión Europea.
Ya que hablamos de la Unión Europea, me consta que usted es un europeísta, yo también, convencido además, digo que si no fuera así habría que inventar de nuevo otra Unión Europea. El problema está que muchas veces uno observa cuál es la deriva y el rumbo y no sé, me deja absolutamente descorazonado, ¿no? La última ley de migración y asilo.
Sí.
Eso es un retroceso en los derechos. Los padres de Europa, los que pensaban en una Europa social, no estaban hablando de esto.
Sí, yo creo que a la Unión Europea, a Europa en su conjunto, la evolución social, la evolución política, la evolución geopolítica nos ha pillado con el pie cambiado. Yo creo que no hemos sido en la Unión Europea y en Europa en su conjunto conscientes de que veníamos secularmente de imperios a nivel europeo que tuvieron las circunstancias de la Primera y Segunda Guerra Mundial casi seguidas. La Segunda Guerra Mundial que trajo un tiempo, bueno, de compromiso por la paz, pero también dependiente, con una dependencia absoluta para lo que eran organizaciones internacionales multilaterales, con una Europa un tanto reactiva, no propositiva, y una Europa que ha vivido, pues, en los últimos 30 años, por decirlo claramente, desde la caída del Muro de Berlín, pues una evolución con el euro, una evolución también con la globalización, con la tecnologización, con la unión monetaria, que ha ido provocando una dinámica vertiginosa, a la que se ha sumado también una situación de conflictividad a nivel internacional, desde el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, con la guerra en Irak, con todas las consecuencias posteriores que han sido, últimamente con lo que ha sido o está siendo la agresión de Rusia a Ucrania, o lo que es el conflicto en Oriente Próximo y en Oriente Medio, cuál es el papel que a Europa le ha correspondido jugar, o cuál es el papel que le corresponde jugar cuando Europa se ha demostrado en este momento que ha vivido de una manera dependiente absolutamente, ¿no? Por eso el debate sobre lo que es la autonomía estratégica ante lo que es el discurso también de Estados Unidos de la soberanía nacional estadounidense, cuando Europa tiene una dependencia militar para con Estados Unidos, energética para con Rusia, comercial para con China, China que ha penetrado en muchos de los países del ámbito internacional, en cualquiera de los continentes. Bueno, Europa que tiene sus fortalezas, pero sin embargo ha tenido una debilidad institucional, una debilidad de defender cuál es su identidad.
Sí, estaba pensando cuando estaba hablando, y yo le mencionaba antes la ley de asilo, por ejemplo, la ley de migraciones, sí. ¿No? Además me consta, porque en su legislatura así lo manifestaba, ¿no? Sí. Que decía usted muchas referencias precisamente a la migración, a buscar unas vías seguras, unas vías...
Sí, conseguimos además el Pacto Social Vasco por la migración.
¿No? En esos momentos, ¿no? Esas miradas humanistas que se estaban aplicando, es que parece que ahora les están dando la espalda, ¿no? Sí. No voy a entrar en el humanismo cristiano, hablo del humanismo en general.
Sí, sí, en general, ¿no? Yo también estoy desagradablemente sorprendido por lo que es el Pacto Europeo por la Migración. Estoy leyendo estos días también lo que puedan ser los derechos que puedan asistir a las personas que son deportadas a países fuera de la Unión Europea, cuál es la legislación que se les aplica a esas personas, ¿no? El cierre de puertas dentro de lo que es la propia Unión Europea, una Unión Europea que se ha caracterizado en las últimas décadas por el espacio Schengen, por lo que es la libertad de movimientos también de las personas, y sin embargo existen barreras, fronteras, que aun cuando parecía que habían desaparecido, sin embargo existen para lo que es el fenómeno migratorio. Una política de migración no basada en el humanismo, sino en lo que pudieran ser intereses económicos, intereses también de cupos, intereses populistas también, de lo que es el miedo caracterizado por la xenofobia, intereses también por lo que puedan ser la discriminación de lo que en el propio Estado español estamos asistiendo a este discurso de la prioridad nacional que alguna formación política está promoviendo también en cuanto a lo que es de alguna manera clasificación de las personas, ¿no? Cuando hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos hace a todos ser comprometidos con la dignidad para todas las personas de manera igual, ¿no? Es preocupante.
Bueno, y por eso ahí viene también esa reivindicación, ¿no? De que sí, tengamos que ser actores dentro de una Europa, porque alguien tiene que estar ahí también para intentar cambiarlo, o a que menos no se modifiquen tanto los parámetros, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces parece que solamente miramos en claves económicas,
sí,
que es cierto que es un elemento sustancial, pero también hay otras cuestiones, ¿no?
Sí, y agentes que no sean solamente institucionales.
Por eso. Es que cuando usted decía eso antes, yo estaba pensando, ¿no? Es que muchas veces que, si no es por inundación, uh-huh, claro, no, esto no, muchas veces no cala, aunque sea por precipitación solo, porque llegue desde arriba de las instituciones, ¿no?
Tiene
que ser desde abajo, vamos.
Este es el hándicap que yo he venido también constatando en el tiempo como Lehendakari, en plenas funciones, de que por mucho que desde el propio gobierno vasco, por ejemplo, decíamos, tanto en lo que es la política industrial, la política económica, la política social, tenemos que hacer ver a la ciudadanía qué es lo que supone ser europeo, cuáles son las políticas. Nosotros incluso promovimos dos reflexiones que aportamos al expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como también a la presidenta actual, Ursula von der Leyen, sobre lo que debería ser el futuro de la Unión Europea desde una visión de un ente subestatal como es el gobierno vasco. Sin embargo, no permeabilizábamos en la sociedad. Y no solamente nosotros, sino que la idea europea, que se constata también con lo que es el déficit de participación en unas elecciones al Parlamento Europeo. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Y esto me llevaba a pensar que desde la sociedad civil tenemos que ser capaces también de coadyuvar a la labor de las instituciones públicas, comprometernos también en esa idea de identidad europea, comprometernos también en lo que es esa idea basada en unos valores de que el surgimiento de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial pues nos habían alumbrado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ese humanismo que decías, sin que entráramos en el humanismo cristiano, ¿no? Al humanismo, ¿no? A lo que era el sentido del sistema democrático, el sentido de la democracia, el respeto a lo que son las instituciones. Y hoy nos encontramos en una Europa también en la que hay muchos factores externos, sí, que condicionan, pero muchos factores internos también, con el populismo dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, con el proteccionismo que se da en muchos Estados de la Unión Europea también.
Hay una cosa, sobre todo cuando hablamos de las democracias, no sé, les damos más palos que una estera, ¿no? Y en este momento es que resulta que nos encontramos con una sociedad, no voy a decir generalizada, pero a mí me preocupan simplemente, aunque los porcentajes sean bajos, eso empieza a preocuparme, ¿no? Cuando de repente se cuestiona la democracia incluso como sistema. ¿Estamos en un riesgo real con esto?
Sí, estaba diciendo que Estados miembros de la Unión Europea viven sus propias tensiones internas con el auge de populismos de extrema derecha o de extrema izquierda, que también lo hay en otros continentes. No podemos pensar, o no debemos pensar, solamente cuando nos referimos a los populismos como un fenómeno que, ante problemas complejos como los que vive la sociedad del siglo XXI, en este año 2026 ya, el populismo se basa en mensajes muy simples, como si la solución fuera muy fácil ante problemas tan complejos como los que se viven en la sociedad.
Tampoco solucionan nada, ¿eh?
No, pero
cuando están en el gobierno tampoco solucionan nada.
No, pero calan esos mensajes ante un malestar social que se articula desde lo que pueda ser la globalización, las redes sociales. Y ese malestar social que reivindica, y sobre todo en generaciones jóvenes que no han conocido lo que es la lucha por lo que es la democracia, que no han conocido lo que es la historia también viviente, no la historia basada en lo que es el sistema educativo, los libros, la lectura, sino lo que hayan vivido sus padres, sus abuelos, etcétera, en generaciones anteriores para conseguir un sistema de convivencia basado en unas reglas como puede ser las reglas de respeto, en una regla de institucionalización como es la democracia, ¿no? Y esto, bueno, pues es un problema que yo también vengo diciendo públicamente, quizás nos ha faltado y estamos todavía quizás a tiempo de hacer pedagogía sobre lo que es la democracia.
Sí, pues probablemente nos falte eso, ¿no? Usted, por ejemplo, que ha sido un convencido de la política, y hablo de política con mayúscula. Claro, es que ahora estamos en un momento en el que parece que lo que prima es la politiquería, si se me permite la expresión, ¿no?
Sí, es mucho de, como se dice, bueno, pues apariencia de lo que es mensajes directos, pero que al final lo que estamos llegando es a un punto de polarización extremo, de tú contra mí, yo contra ti.
Es que el adversario se ha convertido en enemigo, lo han convertido en enemigos, ¿no?
Y es lo contrario de lo que debería ser un sistema democrático, ¿no? Que es construir puentes, búsqueda de acuerdos. Hoy no hay ni propósito de construcción de puentes y mucho menos de búsqueda de acuerdos. Es el yo contra ti o tú contra mí, y es la polarización extrema, ¿no?
Es verdad que en Euskadi casi podemos decir que vivimos en una burbuja porque no tenemos de estos fenómenos actualmente. No se están produciendo este tipo de rifirrafes, pero sí es verdad que uno mira, por ejemplo, el Congreso de los Diputados y dice, ¿dónde hemos llegado, no? Esto aleja a la gente. Es que esto también aleja a mucha gente de la propia política.
Bueno, hace tiempo que cuando en Euskadi hemos vivido nuestras situaciones también de lacra.
Por eso le he puesto últimamente.
Sí, durante décadas hemos querido construir un ámbito de acción institucional basado en el respeto, y yo creo que se ha venido consiguiendo. no estamos ajenos a lo que puedan ser tentaciones que puedan provenir desde otros ámbitos. Tenemos que estar vacunados permanentemente, vacunados hasta el punto de estar orgullosos de lo que en otros ámbitos se reconoce a la política vasca como una política de estabilidad, una política de credibilidad, una política también que ofrece confianza a la ciudadanía y que eso se refleja también en lo que es el debate parlamentario en todos los niveles institucionales. Creo que hemos de estar orgullosos, pero que, insisto, tenemos que estar cada cierto tiempo vacunándonos frente a lo que puedan ser virus que puedan venir del exterior.
Le he escuchado en alguna entrevista que mencionaba que es momento, por ejemplo, que ya en el gobierno central se produzca elecciones, ¿no? Que en el Estado español se produzcan ya elecciones. El problema está que no le preocupa lo que pueda venir.
Bueno, más que pronunciarme para que en el Estado español se produjeran elecciones generales, no, yo lo que he venido a decir es que, y me he equivocado al decir ya hace 6 meses que dije que la situación era insostenible, bueno, se viene persistiendo en esta situación, pero me refiero más a que el ámbito institucional de las Cortes Generales, si está caracterizado por lo que es la legislatura, lo que es la elaboración y aprobación de leyes, bueno, pues esto es algo que no existe en estos momentos, ¿no? Partimos de un hecho que yo creo que no queremos reconocer, y es las elecciones generales del año 2023 las ganó, o en todo caso hubo una lista más votada, que no es la que luego asumió la responsabilidad de gobierno, pero hubo otra lista más votada que quien hoy ostenta la responsabilidad de gobierno. Bueno, estos son reglas de juego también, de alcanzar acuerdos de mayorías, minorías, pero esa mayoría que nació en un debate de investidura durante la legislatura se ha ido resquebrajando desde el propio ámbito del gobierno español, desde la coalición de gobierno, hasta el punto de que los socios de investidura también han ido remitiendo en lo que ha sido su apoyo al presidente del gobierno español. Bueno, esto ha venido a hacer que es una legislatura sin actividad en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto contradictoria a lo que es también el respeto a la palabra dada por la ciudadanía en cuanto a lo que es la representación en las Cortes Generales del Estado, ¿no? Yo ante eso es, y ante sobre todo lo que es el riesgo de populismo creciente, de que cada vez que pasa el tiempo caemos más en lo que es el yo contra ti, tú contra mí, en la polarización extrema, en lo que es, por lo tanto, la desafección de la ciudadanía para con la política y, sobre todo, para con lo que es la representación de la palabra, que es las Cortes Generales del Estado. Yo decía que hasta aquí hemos llegado y que corresponde a la ciudadanía decir hasta aquí hemos llegado. Yo soy muy consciente de que a quien corresponde la prerrogativa, la facultad de disolver las Cortes y de convocar las elecciones es al presidente del gobierno español. Si el presidente del gobierno español no lo hace, bueno, pues seguiremos así, de esta manera, ¿no? ¿Pero para qué?
Bueno, pues habrá que esperar, a ver, porque este fin de semana han tenido Comité Federal y parece que para meses, esto va para meses,
¿no? Sí, ¿no? Y teniendo en cuenta que entramos ya en verano,
por eso, ya
que no hay actividad parlamentaria, que después entraremos también en un periodo de debate, si lo hay, del proyecto de presupuestos, que si decae ya estaremos en Navidades con otro parón en la actividad parlamentaria, que luego vendrá Semana Santa con otro parón también en la actividad parlamentaria, que vendrán las elecciones municipales y autonómicas a nivel de Estado español, o municipales y forales, con otro parón también en la campaña. Bueno, pues uno va gestionando el calendario como le conviene, ¿no?
Bueno, de todas formas, también tuvo en su momento mucho empeño usted también en que se cumplieran, por ejemplo, los compromisos legales, ya no voy a hablar de acuerdos parlamentarios. No, porque
una
no
ley orgánica.
Es una ley orgánica, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años parece que se ha corrido un poco más por las necesidades, por táctica o por lo que fuere. Se ha corrido un poco más, ¿no?
Aún no cumpliendo los plazos comprometidos para el debate de investidura, porque no se han cumplido y no se están cumpliendo, es cierto que algunas materias que ya habíamos trabajado nosotros en nuestro momento también y las habíamos dejado más o menos encauzadas, bueno, esas se ha podido ir a transferencias. Hay otra dinámica también en que en lugar de transferencias se plantean acuerdos de colaboración o delegaciones, y eso ya, bueno, sería más discutible si son transferencias o no son transferencias en cuanto a cogestión o no cogestión. Pero seguimos hoy, en el año 2026, sin cumplir el Estatuto de Autonomía de Guernica del año 1979, que es una ley orgánica.
Bueno, y aquí estamos, todavía dándole vueltas a esto, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que sí ha tenido muy claro desde que salió de Lendakaritza es dar un paso al lado, ¿no?
Sí, sí, sí. En su momento, cuando ya supe que el Partido Nacionalista Vasco, en su libertad de decisión de quién debería ser la persona candidata a ser Lendakari, ya adoptó la decisión. En aquel momento tuve un único compromiso, y era, por una parte, terminar la legislatura hasta el último minuto con absoluto compromiso, y en ese compromiso también el dejar un legado a quien viniera por detrás, documentado, escrito, con todo lo que es la explicación de lo que se había venido haciendo y de lo que estaba encauzado, y ya a partir de ahí retirarme de lo que es el ámbito de preocupación de la línea de acción política, no de preocupación por la política, sino de la línea de acción política.
Bueno, son cosas distintas.
Sí.
Pero bueno, realmente sí que es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que dejan un cargo, hay quien no sabe asumir al final ese papel, ¿no?
Sí.
Y esto, por ejemplo, es verdad que en Euskadi no podemos decir lo contrario, porque aquí todo lo que hemos, los lendakaris al menos, no han interferido luego en la vida pública, quiero decir, directamente, como estamos observando, por ejemplo, en Madrid, ¿no?
Sí.
Madrid es escandaloso en muchos casos, ¿no?
No, yo creo que aquí tenemos una norma no escrita, que es quienes hemos tenido una responsabilidad guardar la cortesía de quien viene por detrás, tiene que afrontar esa misma responsabilidad que uno ha ostentado con las circunstancias que a él o a ella le puedan corresponder. Yo asumí la responsabilidad del Lendakari, lo llevé durante 3 legislaturas afrontando las circunstancias que en cada una de las legislaturas se sucedieron, y eso es lo que corresponde a quien ostenta, por lo que es la representación también expresada por los ciudadanos y ciudadanas, lo que es afrontar las circunstancias. Y creo que es cortesía obligada por quien ha estado al frente de una institución el no enjuiciar, no hacer valoraciones públicas, cuando menos, de lo que es el desarrollo de los acontecimientos que afectan a esa institución de la que uno ha sido protagonista.
Sí, es verdad que muchas veces uno no sabe asumir, ¿no?, ese papel que le toca en los momentos determinados de la vida, y les ha tocado pues a ex-lendakaris o a los expresidentes de gobierno, ¿no?
Sí.
Luego está también ese debate en torno a lo de las puertas giratorias, etcétera, o a qué se dedica uno, qué se dedica otro, ¿no? Eso
sí.
También es algo que, yo no sé, aquí por ejemplo está establecido en Euskadi,
sí,
bastante claro, ¿no?
Sí, sí, hay una norma aprobada en el Parlamento Vasco que corresponde también a que quien ha ostentado o quienes hemos ostentado un cargo público durante 2 años nada más dejar esa responsabilidad, tenemos que guardar lo que esa norma dice, y además, en su caso, si queremos tener una actividad profesional que pudiera entrar también en colisión con lo que es la actividad política e institucional, tenemos que pedir permiso, como se dice, a las instituciones correspondientes, ¿no? Esa norma yo creo que es muy garantista y que en Euskadi se viene cumpliendo frente a lo que haya podido decirse de lo que una persona u otra persona haya tenido como actividad profesional. No, yo creo que es absolutamente garantista y que en Euskadi somos también referentes en este sentido.
Sí, porque luego no hay quien está en boca de todos, y precisamente cuando no le corresponde, ¿no? Papeles,
sí,
asumiendo papeles que no les corresponde, y luego encima pues con derivas que, hombre, luego son cuestionables. Yo no sé si son penales, ¿eh?
Sí, sí.
No voy a entrar en ese debate porque no me corresponde.
No, a mí tampoco. Y hasta ahora, en alguna entrevista anterior, tampoco he querido entrar en prejuicios o en valoraciones que no me corresponden, y mucho menos en lo que pudiera ser consecuencias penales, pero sí en lo que es una valoración ética de sorpresa por lo que es ámbitos de actuación que quienes hayan tenido una responsabilidad institucional, bueno, puedan estar llevando a efecto también, ¿no?
Sí, eso muchas veces parece que de repente decepciona, ¿no? A uno le sume la decepción más absoluta a gente que conoce o que ha tenido, que pueden ser referenciales en sus puestos, en sus cargos, y que de repente, bueno, pues tiene unas derivas que no se corresponden con algo que uno tenía establecido, pensaba, ¿no? De ellos,
sí,
¿no?
Sí, no es. Y en mi caso, por ejemplo, que he podido compartir tiempo con determinadas personas en circunstancias también muy difíciles de gestionar, bueno, pues hoy lo que está sucediendo llama cuando menos a la sorpresa y también a esa decepción basada en lo que pudiera ser un comportamiento no ético.
Le iba a preguntar a qué dedica el tiempo libre, pero tiene poco.
Sí, no, no es mucho lo que tengo, ¿no? Afortunadamente más que antes, sí, hombre, sobre todo los fines de semana.
Claro, claro.
Pero estoy implicado en lo que es el desarrollo de la Fundación, Atlantic Funda Ciudad, y eso provoca que en un año que llevamos de vida como Fundación, pues hayamos tenido que hacer la presentación de la Fundación desde las Islas Canarias hasta lo que es regiones francesas, pasando por todas las comunidades autónomas, pasando por Portugal, estando también con embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea que forman parte de la fachada atlántica, y en ese propósito seguimos ya implicados en lo que es el trabajo que nos hemos fijado. Por una parte, del buscar elementos comunes en la fachada atlántica europea de lo que dicen los informes de Enrico Letta y de Mario Draghi en cuanto a lo que es la competencia, competitividad, lo que es la prosperidad de lo que es la fachada atlántica, el futuro del mercado único en la Unión Europea, la competitividad, interpretando también ámbitos de actuación que pueden ser comunes, como puede ser la energía, las interconexiones, la descarbonización, lo que es el mercado financiero, también lo que es la digitalización, la innovación, la quinta libertad. Bueno, ahí estamos implicados, como también en lo que es la interpretación de una gobernanza participativa con la calidad democrática, con lo que pueda ser también el puente entre la fachada atlántica europea, africana, americana, que antes he mencionado, con un propósito de analizar la Europa y la relación de Europa y el sur global. Bueno, ahí estamos trabajando.
Bueno, que me dicen los informes de Draghi y de Letta, pues es que yo creo que muchos no se los han leído, ¿no? No se aplican en muchos sitios.
Los responsables institucionales los deberían haber leído.
Pero sabes lo que está ocurriendo,
antes, ¿no? No, y de hecho, bueno, tanto Enrico Letta como el propio Mario Draghi, que fue en el año 2024, cuando presentaron a las instituciones europeas sus informes, han venido a denunciar el retraso o lo que es la falta de implicación en lo que en aquel momento ya se asumió como informes de referencia.
Pues sí, eran informes de referencia, pero bueno, muchos no quieren verse tampoco interpelados por ellos, ¿no? Porque parece que no, es verdad, que es una mira como si fuera un escaparate, ¿eh?
Pues nosotros sí, y espero que
ahora tiene que convencer a la ciudadanía primero.
Sí, sí, ¿no? Ese es el propósito. Espero que para dentro de los 15 días próximos hayamos elaborado ya el informe definitivo de lo que es la territorialización, de lo que es la localización en la fachada atlántica de esos informes, y que en el mes de septiembre podamos presentarlo públicamente.
Bueno, voy a ir a una parte personal, ¿eh? No voy a entrar mucho en detalle, evidentemente, porque ahora hay que dedicar tiempo a la familia.
Sí.
Porque muchas veces les habrá robado muchísimas horas, evidentemente, que eso no suele pasar a muchos, ¿no?
Sí.
Hemos hurtado horas a la familia, que ahora ya tiene nietos, ¿no?
Sí.
Ya le escuché el otro día en una entrevista que decía que es más rígido que
sí,
su mujer.
Sí, sí. Bueno,
yo soy de los que malcría, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero yo estoy para malcriar.
Bueno, yo, como dije en esa entrevista, tengo que sufrir determinados reproches, pero bueno, creo que es una manera también de complementarnos en lo que
la
formación.
Hay que adaptar, ¿no? Hay que adaptar. Sí. Bueno, de todas formas, en lo personal, cuando terminó de ser Lendakari, ¿qué es lo que noto? Que de repente el teléfono dejó de sonar. ¿De la noche a la mañana?
No, estaba preparado.
No, lo digo porque como hoy también voy a dejar en breve, supongo que me pasará lo mismo.
No, estaba preparado para ello.
Sí.
No, y de hecho fue el día de San Juan, 24 de junio, la semana pasada, cuando se cumplieron dos años.
Lo quemó todo.
Sí, el día anterior ya lo quemamos todo y el día de San Juan ya era el día siguiente a lo que había sido una etapa anterior, y ese día ya estaba en el despacho que en estos momentos gestiono, y ya implicado en poner en marcha la fundación. No me preocupó echar en falta llamadas de teléfono.
Eso es importante también. Importante.
Sí.
¿Ha dejado muchas decepciones por el camino? Personales.
No miro con nostalgia. No, sí guardo recuerdos, pero no miro con nostalgia y tampoco con sentimiento de, bueno, de haber perdido alguna referencia que hubiera tenido anteriormente. No, las referencias mías personales las sigo manteniendo.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque eso también es importante.
Sí, sí. No, en ese sentido no me siento, como diría, defraudado, no. Porque, insisto, mantengo lo que era un ámbito de referencia personal que no estaba condicionado a lo que hubiera sido mi etapa como lehendakari o como presidente del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?
Sí, porque claro, no voy a decir lehendakari, porque como lehendakari pues tiene la función de representar a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pero claro, como presidente de un partido tiene la función de gestionar su propio partido, ¿no? Que igual
sí.
Es la parte más dura, más complicada, parece que no,
sí.
Igual, ¿no?
Sí, no, y de hecho es una etapa del año 2017 al año 2007 al año 2012. Esta es la etapa como presidente del Euskadi Buruatzar, del Partido Nacionalista Vasco, donde veníamos de situaciones también de tensión anterior, como consecuencia de relevos, como consecuencia de cambios también que se dieron en el seno del Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, creo que fue una etapa que a mí me llevó a ejercer como puente, y de lo cual íntimamente me siento muy orgulloso. Haber mantenido lo que era la preponderancia del Partido Nacionalista Vasco frente a todas las circunstancias que nos correspondieron.
Yo recuerdo aquella época como convulsa, y además sí. Recuerdo una entrevista, uh-huh. Creo que la última, en la que todavía había dudas sobre si... Bueno, dudas, las sí. Teníamos los demás, no las tenía Íñigo Urkullu, sobre si se iba a presentar o no como candidato. Yo lo recuerdo en aquel momento. Y,
pues mire,
y yo que fallo mucho en las previsiones, fallé la previsión, claro.
Pues mire, yo no me presenté, es un tópico decir que nos presentan
sí,
cuando
sí.
Formamos parte de una organización, como es un partido político, como es en el caso del Partido Nacionalista Vasco. Pero además, yo no era el candidato.
Sí.
Yo no era la persona candidata.
Lo sé.
Yo era presidente del Partido Nacionalista Vasco. Hubo otra persona que los presidentes de los consejos territoriales, también quien había delegado la responsabilidad de pensar en quién debería ser la persona, optaron por una persona inicialmente que no asumió. Y de rebote me correspondió. Pero bueno, son las circunstancias de la vida.
O sea, yo fallé por el rebote. en la previsión. Fallé
sí.
Por un rebote en la previsión, ¿no? Pero
sí.
Recuerdo que fueron épocas también de mucha tensión.
¿No? Y efectivamente, bueno, cuando esa tensión se da en la organización de la que uno es miembro y quiere conducir con, bueno, pues con democracia y con paz también la gestión de esa organización, donde tiene que haber sensibilidades diferentes, porque representamos también a circunstancias diferentes que se dan en los municipios, en cada uno de los territorios, en el ámbito nacional. Bueno, eso hay que saber conjugarlo, conciliarlo con una proyección también de la organización política a futuro. Y bueno, fue una etapa, sí, curiosa, pero, insisto, de la cual me siento íntimamente orgulloso.
Bueno, en el partido todavía está implicado, lógicamente,
sí.
¿no? Como militante del partido.
Sí, como militante.
Ya lo he mencionado así, lo he dejado así, como militante del partido, pero sí es verdad que también estamos viendo ahora mismo que ya incluso las propuestas y los representantes son gente muy joven.
Sí, bueno.
Es que el próximo candidato al ayuntamiento de Bilbao que presenta el PNV es más joven que sus hijos, que los míos, vamos.
Sí. es una decisión que cada ejecutivo.
¿Es un riesgo o no es un riesgo?
Bueno, no deja de ser un riesgo, evidentemente. Esa es la circunstancia que en el seno del Partido Nacionalista Vasco, como es por lo que son las personas que se están designando en determinados ámbitos, corresponde gestionar internamente, y es, bueno, buscar los equipos, buscar la proyección, buscar la intergeneracionalidad, no caer en lo que pudiera ser ante una sociedad que vive de manera vertiginosa en tentaciones de buscar solamente lo que pueda ser visiblemente más atractivo, sino dotarlo, que no digo que no haya que hacerlo, pero sí dotarlo de lo que es un componente de proyecto, un componente de equipo, un componente de sostén del propio partido. Bueno, esa es la tarea que al propio partido le corresponde.
Bueno, pues ahora ya nos llega el relevo a todos, evidentemente, sí. Que eso es lo que toca también, ¿no?
Sí.
Y pues como le llegó a Íñigo Urkullu, lo que pasa es que, claro, ya veo que con una plena actividad. Ahora ya tiene otro compromiso con la sociedad civil en este caso, sí. ¿No? Y con demostrar que efectivamente tenemos que seguir apostando por Europa, que esa es sí. La parte que yo reconozco que también me preocupa,
sí.
¿No? Sinceramente. Porque pues veo que las derivas son muy complejas.
Sí. Me preocupa la juventud y me preocupa Europa. Son dos ámbitos en los que baso lo que pueda ser el concepto de desarrollo social en base a determinados valores.
¿Como Lehendakari, cómo le gustaría que le recordaran?
Bueno,
sí, ya sé que es una pregunta tópica,
sí,
que queda muy así, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, vale, pero pues la respuesta podría ser igual de tópica que
bueno,
la pregunta,
bien, vale,
y
sí.
Es bueno, que ha hecho todo lo que ha podido y que se ha comprometido hasta el último minuto en favor de Euskadi. Cuando decimos Pertsona Helburu, que era el sí. Claim de la primera legislatura y segunda legislatura, Pertsona Helburu, compromiso sí. Con las personas, también Euskadi Bien Común y Auzolana fueron los claims que yo utilicé en mis legislaturas como lehendakari. Bueno, yo creo que ahí se resume, ¿no? Una persona comprometida con lo que es las personas, un máximo representante institucional que ha interpretado Euskadi como un lugar común para todas las personas y, por lo tanto, un lugar común en el que había que colaborar entre las instituciones públicas y la sociedad.
Y un lugar común que tiene muchos retos por delante.
Sí, sí, así es.
Muchos.
Muchos. Y ojalá que lo siga teniendo, porque supondrá que es una sociedad viva, que es un ámbito no solamente geográfico, sino un ámbito compuesto por personas que tienen una voluntad de ser, con una voluntad de desarrollar su identidad, con una voluntad de también participar en el concierto internacional. Y son retos muy importantes los que tiene por delante Euskadi.
Pues, Íñigo Urkullu, lehendakari, le agradezco el que haya estado.
A ti, Koldo, personalmente, y como Íñigo Urkullu Rentería, mi reconocimiento por todos estos 42 años que has hecho al frente de Radio Popular Bilbao Herri Irratia. Agradecimiento personal por lo que ha sido tu manera de entender el periodismo y de practicarlo también en lo que es la relación persona al frente de los micrófonos con las personas entrevistadas.
Bueno, pues le agradezco las palabras. No puede ser de otra manera, evidentemente. Uno también pues dice, bueno, pues uno ha intentado hacerlo lo mejor posible.
Lo has hecho.
Íñigo Urkullu, eskerrik asko.
Eso es relativo, eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.